El Consejo de Administración Legislativa, CAL, determinó este lunes 14 inconstitucionalidades en el proyecto de ley económico urgente para la defensa de la dolarización, por lo cual negó su calificación para el trámite dentro de la Asamblea Nacional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con la ingeniera Ana Belén Marín. Ella es asambleísta por Alianza País y vocal del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta Marín, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Buenas tardes, estimado Freddy. Un saludo cordial para todos ustedes.
Gracias por su tiempo, asambleísta. La decisión que adopta el CAL es por segunda vez consecutiva. La primera fue porque no se hacía referencia a los artículos que el Ejecutivo planteaba reformar en este proyecto de ley. Eso se supone fue recompuesto, fue identificado artículo por artículo, y ahora ocurre que por 14 inconstitucionalidades han decidido devolver nuevamente este proyecto de ley.
Bueno, en primer lugar es importante identificar que la propuesta emitida por parte del Ejecutivo lamentablemente sí cuenta con varias inconstitucionalidades, pero yo me fijaré expresamente a informar respecto al procedimiento parlamentario. Esta ley económico urgente que ha sido presentada con un nombre pomposo que finalmente desde mi punto de vista ya técnico, no jurídico, no cumple con el objetivo, es importante manifestar cuál es el procedimiento parlamentario. Cuando llega una ley económico urgente o cualquier tipo de reforma que se pretenda plantear a las normas en el país, requiere del informe de la unidad técnica legislativa. Y en ese informe de la unidad técnica legislativa se ven básicamente dos parámetros fundamentales. El primero, que no existan vicios de inconstitucionalidad, y el segundo, que no estén temas en contra del género y la equidad. En ese contexto es que se emite un informe desde la unidad técnica legislativa. Si bien es cierto, no es vinculante, existe como, y se presenta como insumo para que los integrantes del CAL podamos revisarlo y considerarlo quienes consideremos pertinente o no. Bajo ese procedimiento parlamentario hemos recibido dicho informe y cada asambleísta hacemos nuestro propio análisis. Del análisis que mi despacho hemos realizado es que hemos evidenciado algunas inconsistencias, sobre todo en ámbito constitucional, y que nosotros tenemos la obligación de pronunciarnos y que al tener esos vicios de inconstitucionalidad tienen que ser devueltos, así como fue devuelto la primera vez. Ya que cuando no existía articulado, también decía en la Constitución de la República que cualquier ley que sea presentada tiene que tener artículos. También por esa razón fue devuelto, que aparentemente era de forma, pero realmente era de fondo, porque no existía la evidencia de a qué documento o a qué norma jurídica quería reformarse.
Puntualización, asambleísta.
Justamente eso.
Una puntualización. ¿Perdón? Sí, quiero que me ayude una puntualización. ¿No es la unidad de técnica legislativa la que identificó estas aparentes inconstitucionalidades en el proyecto, sino su despacho específicamente?
No, la unidad técnica legislativa en su informe menciona también cuáles son, desde su concepto, desde esta unidad técnica legislativa, cuáles son los vicios de inconstitucionalidad. Ese informe fue repartido a los 7 asambleístas integrantes del CAL. ¿Sí? Uh-huh. Pero aparte, cada asambleísta hace su propio análisis.
De acuerdo.
Y en ese contexto, pues yo también he ratificado en algunos de ellos.
¿Y por qué no la unidad de técnica legislativa identificó estas aparentes inconstitucionalidades en la primera revisión que realizó de este proyecto de ley, cuando recomendó devolverlo porque no había referencia de los artículos a reformar? Se supone que hacen un análisis completo de esto y entonces no se mencionó aquello.
Justamente por eso, estimado Freddy, porque al no existir con claridad qué cuerpo legislativo va a ser reformado, no podíamos, o la unidad técnica no podía pronunciarse y decir este es inconstitucional, porque no decía qué norma jurídica querían reformar.
Pero cualquiera que fuese, si se opone a la Constitución, es inconstitucional, asambleísta.
es que si son enunciados y no tienes la claridad, no puedes tú pronunciarte mientras no existe el articulado. Entonces, nosotros hemos sido claros en que por esa razón, por incumplimiento de la falta de articular y claridad, no nos permite analizar. Es imposible analizar, porque realmente era un documento sin pies y cabeza.
Ahora,
no te permite a ti hacer la evaluación respectiva.
Ok, vamos analizando cuáles son los temas de bulto, los mayores que incurren en inconstitucionalidad de acuerdo al planteamiento del Ejecutivo asambleísta.
Bueno, el primero, por ejemplo, desde mi punto de vista, las designaciones según la Constitución, las designaciones para quienes forman parte de la Junta Monetaria, está en la Constitución establecido que le corresponde al presidente de la República del Ecuador. Y en este proyecto de ley se dice que va a ser la Asamblea.
El presidente propone y la Asamblea designa. Así está planteado en el proyecto de ley.
Así es, así están planteando. Eso es claramente una contraposición a la Constitución, porque quien emite la política pública y quien designa es el presidente de la República. Entonces, le están quitando competencias al presidente para entregarle al Banco Central, en otros casos para dar a la Asamblea, en otros casos le quitan competencias de la Junta Monetaria para entregarle al Banco Central. Entonces, eso, si ustedes nos fijamos el fondo de estas reformas del Código Monetario, son cambios estructurales de estas instituciones. Entonces, no es sencillo, no es que es una reforma a algún artículo y que vamos a cambiar ciertas palabras o frases. Es básicamente privatizarle al Banco Central.
Esa palabra no cabe en este caso, privatizar al Banco Central, no tiene sentido. Privatizar al Banco Central sería venderle a la empresa privada, y de ello dista muchísimo.
No necesariamente la venta. Lo que hay que tener claro es que no es necesariamente la venta, es la forma del procedimiento y de la reestructuración que se pretende darle ahora al Banco Central. Ojo, no es necesariamente eso, pero adicionalmente es importante saber algo. En octubre del 2019, y conozco todo esto porque formo parte de la Comisión, además de Régimen Económico, en donde tratamos ya las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, y que ahora se pretenden presentar las reformas del Código de Planificación y Finanzas antes, ahora del Código Financiero.
Ahora,
¿por qué hago esta puntualización? Porque ya en esa reforma nosotros pusimos un candado para que no se pueda topar el dinero en el Banco Central. Así que no hay excusa ahora para intentar nuevamente insistir en otros temas que a costilla de intentar decir que se quiere fortalecer la dolarización, que se pretenda reestructurar al Banco Central y darle competencias que son constitucionalmente que le corresponden a la presidencia de la República en casos puntuales.
Ahora, por su discurso nosotros podemos advertir, o al menos yo puedo advertir, que no está de acuerdo con el contenido ni el direccionamiento que tiene esta reforma propuesta por el Ejecutivo.
Mire, pero soy una sola asambleísta. Si es que el documento cumple con los requisitos básicos para ser calificado dentro del CAL, tendrá que ser calificado y debatido en el momento que llegue a ingresar. Y si es que tiene mayoría, pues pasará el documento, de lo contrario no. Y por eso es nuestra responsabilidad de que el filtro, por algo es el filtro, el Consejo de Administración Legislativa, no es casualidad o burocracia que deba pasar por este cuerpo legislativo, deba pasar este tipo de reformas. Es más bien por objetividad y para que este filtro dé alertas, y las alertas de inconstitucionalidad son básicas para dar o no dar paso a una propuesta de ley.
Ahora, es obvio que una unidad de técnica legislativa como la que tiene y viene funcionando evidentemente en la Asamblea se pronuncie sobre eventuales inconstitucionalidades, ilegalidades, errores de forma o de fondo, pero en última instancia a la Corte Constitucional es a quien le corresponde determinar si se está o no violando la Constitución, asambleísta.
Correcto, pero en el momento que se aprueba una ley, no antes.
De acuerdo.
Por lo tanto,
y antes se ejercen esa potestad ustedes como miembros del CAL.
Exactamente, nosotros tenemos esa potestad. Y mire, estimado Freddy, no es solo esta ley, ojo, no es solo esta ley. Nosotros hemos devuelto 9 proyectos de ley que han tenido vicios de inconstitucionalidad. 9 en estos 2 años que voy a cumplir dentro de la Asamblea, en el CAL. Así que aquí no existe ningún tipo de cálculo político, ni menos electoral. Lo que aquí existe es objetividad y responsabilidad con el país, de que no, a su pretexto de intentar engañar diciendo que es para cubrir la dolarización, es que ahora se pretenda otros temas que son realmente delicados y complejos, que están detrás de la reestructuración del Banco Central y de la Junta Monetaria, pues en pañuelo adicional. Yo creo firmemente en que hay que, de manera permanente y como ha sido mi costumbre hasta el final, entregar productos objetivos en beneficio del país y no de ciertos sectores que lamentablemente en este momento se está evidenciando.
Ahora, lo que ha trascendido es que ha sido un tanto acalorada la sesión del CAL de esta mañana, específicamente en la aprobación o no de este cuerpo legal, en la calificación, digamos.
Bueno, yo más bien creería que, como toda sesión, hemos dado nuestras posturas, cuáles han sido nuestro análisis jurídico, y que sin entrar en el detalle técnico, hemos en lo personal un análisis jurídico contundente para evidenciar la deficiencia y los artículos de inconstitucionalidad, los mismos que han llevado que llevaron a la discusión, es más. Entonces, varios de los asambleístas, no todos lamentablemente, pero varios se pronunciaron al respecto, y en ese contexto, pues, finalmente se tomó la decisión de construir la resolución, siempre con respeto y consideración. Más bien, hemos manejado a la altura este proyecto de ley económico urgente, pero la mayoría decidimos que este proyecto no debe ser calificado, y que si el Ejecutivo tiene aspiración de volver a ingresar, pues que reconsidere estas más o menos 14 inconstitucionalidades que han sido identificadas en la propuesta enviada.
El ministro de Economía y Finanzas ha sido reiterativo en señalar que es una ley necesaria para el país, y luego que además es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional en el marco de los 6.500 millones de dólares comprometidos en desembolsos para el Ecuador.
Mire, es una ley importante. Usted recordará, estimado Freddy, que desde el año 2019 ya presentaron este proyecto de ley. Son casi los mismos textos. Y en ese entonces, como integrante de la Comisión de Régimen Económico, manifesté mi postura y les dije, estimados colegas, a mí no me parece que reformas tan delicadas como el Código Orgánico Financiero deban hacerse de manera urgente. Tiene que presentarse de manera ordinaria para que la sociedad civil, para que la academia, los expertos participen en la reconstrucción de esta norma, hacer algo tan importante para el Fondo Monetario Internacional.
Claro, pero la calificación de urgente es atribución del Ejecutivo en este caso.
Claro, pero no sucedió, ellos tienen atribución, pero tienen que hacerse las cosas bien hechas, y desde mi concepto no ha sucedido. Pero yo creo que, para completar la idea de este tema, es que en lo personal también ya me he pronunciado hace semanas atrás, y que ahora, por supuesto, por mi coherencia, es que no puede ser que una ley económica urgente en este tema tan delicado para el país se envíe 2 meses antes. ¿Por qué no permitimos que el siguiente gobierno sea quien tome la decisión con la siguiente asamblea, para que puedan, con la siguiente manejo de la política económica, puedan reestructurar la propuesta que ellos tengan planteada, independientemente de quién sea que gane, porque eso le da mayor legitimidad?
El Ejecutivo tenía listo, de lo que conocemos, este proyecto de ley, y tuvo, vale decir, la decencia política de esperar a que regresen de su permiso para hacer campaña los 4 legisladores, 4 de los 7 que optaron por la reelección, para recién ahí remitir el proyecto de ley. Vale la pena
aquí no
aclarar
es decencia,
esto.
Estimado Freddy, eso no es decencia.
Podían
es
haberlo enviado y se
responsabilidad con el país.
Por supuesto, y podían porque haberlo si enviado al proyecto y pasaba por el Ministerio de la Ley.
Eso hubiera sido una
eso hubiese
una
sido terrible
para el país.
Así es.
Claro, terrible, terrible. Pero yo creo que más allá de aquí de las posiciones, en lo personal considero que hay que ser objetivos, transparentes, y que el país, quien vaya a hacer esos acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, quien gane las elecciones, pues tenga todas los insumos necesarios para la mejor negociación, y que esa decencia permanezca hasta el final, entregando un documento que realmente valga la pena en beneficio de la política económica del país.
Este es el punto de vista de la ingeniera Ana Belén Marín. Ella es asambleísta por Alianza País y vocal del Consejo de Administración Legislativa. organismo que el día de hoy devolvió por segunda ocasión un proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo por aparentes inconstitucionalidades detectadas en el articulado. Ingeniera Marín, muchas gracias por habernos atendido.
Siempre un gusto, estimado Freddy, un saludo cordial para todos. Buenas tardes.
Buenas tardes.